Seguimos con el sermón 61 del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. A partir esta tarde del número 5. Entonces, esta mañana ya hemos visto el tema de cómo, pues, en las brechas del Señor, que son sus llagas, anidando allí, podemos penetrar en su corazón y libar la miel silvestre, es decir, su gracia, su misericordia. Y sigue ahora todavía ahondando más en este sentimiento de gracia que tenía tan fuerte San Bernardo. Dice, luego, si todo es gracia que me viene a través de las heridas del Señor, a través de sus llagas, luego mi único mérito es la misericordia del Señor. Como veis, esta conclusión, pues es una conclusión un poco, digamos, como tajante. Mi único mérito. Es que no podrías tener otros méritos además de los que te vienen de la misericordia del Señor. Pues él percibe que no. Él percibe que al estar allá arriba, en las cavernas de las piedras, pues no tiene defensa de ninguna clase. El gavilán anda por allí cerca y está en unas alturas inaccesibles que no las puede alcanzar por sí misma. Entonces, mi único mérito, dice él, es la misericordia del Señor. Y sigue con estos argumentos preciosos de tipo de gratuidad. No puedo ser pobre en méritos si Él es rico en misericordia. Y si la misericordia del Señor es grande, muchos serán mis méritos. Y se hace Él a sí mismo como una objeción. Pero si soy consciente de mis pecados, si soy consciente de mis pecados, que son muchos, donde proliferó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. Este es un párrafo precioso, como podéis imaginar, teológicamente, bajo un punto de vista de teología espiritual, es único, es anonadante. Luego, mi único mérito, esto hay que entenderlo desde el don del Espíritu Santo. Hay que entenderlo, evidentemente, desde la gracia recibida de Dios. Todo el capítulo, porque es un capítulo místico. Y esto no se entiende con la cabeza, ni se entiende con estudios, o se entiende nada, ni con un buen comportamiento, ni con una buena observancia, ni con haber sido religioso 80 años. No, esto no se entiende así. Esto se entiende simplemente por el don del Espíritu Santo. Mi único mérito es la misericordia del Señor. Y yo no puedo ser pobre en méritos, si su misericordia es grande. Y se hace la objeción, pero si tengo pecados, si la verdad es que sigo teniendo pecados, si son muchos mis pecados, dice él, ¿cómo es posible que yo diga eso? ¿Cómo es posible? Estos pecados tenían que retraerme de la misericordia de Dios, tenían que retraerme de los méritos del Señor, pero no me retraen, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. O sea que si tienes pecados y estás en las grietas del Señor, es decir, en su amor, estás bajo su gracia, Estás no queriendo vivir de ti misma por ahí en cualquier otro árbol o en cualquier otro nido donde colocar o en cualquier otro lugar donde colocar tu nido, sino que estás en las llagas del Señor y vives, por lo tanto, una vida de amor profundo, espiritual, de un amor místico, pues entonces te sucede que tus pecados, porque todavía los tienes y los tendrás hasta el fin de la vida, pues cantarán en el cielo eternamente las misericordias del Señor. ¿Y cómo pueden cantar en el cielo mis pecados las misericordias del Señor? Porque Él los asumió, porque Él los cargó con ellos sobre sus hombros, cargó con ellos sobre sus espaldas y sobre sus pecados. Nosotros, gracias a Dios, esto creo que lo entendemos. Pero el problema no es un problema de inteligencia, es un problema de que el Señor nos dé a todos nosotros la vivencia espiritual o la vivencia contemplativa de todo esto. Hablando de esto, pues, les ponía yo ejemplos. Muchas veces he predicado esto, evidentemente. Y cuando pones ejemplos a la gente del pecado y de estos pecados, pues, gente que se encuentra sometida a la presión, por ejemplo, pues de un vicio, que no puede con él, que no puede, digamos, librarse de este pecado, del otro pecado, pues les ayuda. Los ayuda mucho y vienen a hablar y vienen a consultar porque, bueno, pues se creen como fuera de la misericordia del Señor. ¿Cómo va a tener el Señor misericordia de mí siendo yo como soy? Pero claro, si tú vives así, con miedo a no tener suficiente misericordia del Señor, pues el problema no está en el Señor, el problema está en ti. El problema es que no estás suficientemente salvado. ¿Y cómo es que no estoy suficientemente salvado? No lo percibes. Y si no lo percibes, pues no estás suficientemente salvado. No disfrutas de la salvación. Y si no disfrutas suficientemente de la salvación, no agradeces a Jesucristo suficientemente su salvación. No le alabas con la calidad que debes alabarlo. Estás en ti todavía. Te centras en ti, te centras en tus cosas, te centras en tu pecado. Y cuando viene una persona siempre tienes que decirle, cuidado. Cuidado no sea que el centro de tu vida sea el pecado. Porque como hagas el pecado el centro de tu vida espiritual, no creces. Ya no creces más. Sencillamente porque no estás atento a la fuente de liberación, a la fuente que te puede liberar de tu pecado. Ya no creces. Y claro, pues, no creces en misericordia. Diría, pero si la misericordia es del Señor, sí, pero tú no la percibes. No la percibes, ¿por qué no la percibes? Porque te cierras. Porque te cierras a ti mismo, porque vives, y no porque vivas en pecado. El problema no es vivir el pecado, el problema es hacer el pecado como centro de tu vida. Y de esto hay en los conventos, pues muchísimo. Y fuera de los conventos, muchísimo. Dentro y fuera. ¿Qué haces de tu vida espiritual centro de los pecados? En los grupos carismáticos también se nota muchísimo eso. Cuando vas a un grupo que alaba al Señor y alaba con una fuerza muy grande, y canta y bendice y nunca oyes una palabra, en esa alabanza durante hora, una hora, nunca oyes una palabra de mirarte a ti mismo, de quejarte, de victimarte, de decir, mira, Señor, cómo soy, mira. Entonces, te das cuenta de que es un grupo que está alabando con salvación. Pero cuando vas a otros grupos, que todo el tiempo se están mirando a sí mismo, y parece que se refieren a Dios, pero no se refieren a Dios, mira, Señor, qué pequeño soy, mira, Señor, qué pobre soy, mira, Señor, cuántas heridas tengo, qué mal me lo paso, qué mal me ha pasado la vida, y todo eso no tiene ninguna referencia a Jesucristo. se están mirando a sí mismos, se están haciendo a sí mismos centro de su vida espiritual, se hacen víctimas, se autoflagelan, se autocompadecen, y todo eso pues hace que tú pues sencillamente no puedas crecer en esto que nos dice, no puedes entender que mi mérito depende de la misericordia del Señor, no depende de mí, no depende de mis medidas, no depende de mis... Ahora, esto yo lo predico, se predica fácilmente, pero la psicología humana no lo aguanta fácilmente, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que lo que nos ganemos y lo que nos curremos, eso es el premio que vamos a recibir. Eso es el mérito que tenemos. En las cosas de este mundo es así. Si tú no haces bien una campaña, si tú no haces bien unas oposiciones, si no haces bien determinadas cosas, pues tú no lo consigues. Ahí el mérito no es la misericordia del que te va a examinar. El mérito es tuyo. El mérito es tu esfuerzo. El mérito es tu trabajo. El mérito es tu inteligencia. Pero verlo desde ese otro punto de vista, pues... Dice San Bernardo en el primero de los capítulos, dice, yo ya sé que voy a hablar de cosas como muy altas y muy escondidas. Dice, yo si hablara a la gente, si hablara al vulgo, pues yo no hablaría de esto. No haría un comentario al Cantar de los Cantares, y menos un comentario místico. Dice él en el primer sermón. Dice, pero hablando a los monjes, y sobre todo muchos monjes que ya llevan bastantes años de ejercicio espiritual, yo creo que sí que puedo hablar de esto. A no ser que haya sido en vano todo vuestro ejercicio espiritual. Y entonces San Bernardo dice, pero no creo que sea en vano. Creo que vosotros podéis entender esto. De alguna forma podéis entenderlo. Y siempre que se habla de estas cosas, siempre hay que decir esto. Lo entendemos, pero no con la inteligencia, porque con la inteligencia es fácil entender las cosas. Pero lo entendemos, nos sirve para algo, esto nos dice algo, nos hace eco. Verdaderamente yo de alguna forma me siento libre o liberado por los méritos de Jesucristo, o no. O sigo en mis culpabilidades, o sigo en mis cosas. Esto que cada uno vea, no para condenación personal, sino para oración y para ir profundizando cada vez más en este tema de gracia y de gratuidad tan precioso como tiene San Bernardo. Y sigue. Ahora ya pasa, en vez de méritos, ya nos va a decir exactamente lo mismo, pero refiriéndose, hablando de la justicia. Porque sigue. ¿Cantaré acaso mi justicia? Señor, recordaré solo tu justicia, porque también es mía. A ti te ha constituido Dios fuente de justicia para mí. ¿Podré temer que con una no nos baste para los dos, con una justicia no nos baste para los dos? Según el profeta, no es un manto tan corto el tuyo que no pueda cubrirnos a los dos. Tu justicia es justicia eterna. ¿Hay algo más largo que la eternidad? Una justicia amplia y eterna nos cubrirá por completo a la vez a ti y a mí. En mí tapará mis numerosos pecados, pero en ti, Señor, ¿qué puede cubrir sino los tesoros de tu compasión y las riquezas de tu bondad? Es lo mismo. Antes decía, mi único mérito son los méritos de Cristo. Y ahora el lenguaje va por la justicia. Mi única justicia es la justicia de Cristo. ¿Cantaré yo mi justicia? Yo soy bueno por mí mismo. Eso es lo que significa justicia ahí. ¿Es que yo podré decir que yo soy justo por mí mismo, o por mis obras, o por mis cosas? Y entonces responde, pues no. Señor, recordaré solo tu justicia. No quiero recordar más mi justicia. Porque yo no me quiero presentar delante de ti con mis obras. Yo quiero presentarme con tu misericordia. Yo quiero presentarme creyendo en ti, con la fe que tengo en ti. Yo quiero morirme con fe en ti, no con mi factura personal de obras. Yo no, eso no lo quiero. Yo quiero creer en ti. Y alguno dirá, pero bueno, el Señor te querrá más si has hecho obras buenas. Pues sí, las obras buenas son buenas, pero cuando nacen de la justicia. Si no, no son buenas, o por lo menos no son meritorias. Méritos, como decíamos antes, méritos antecedentes nadie tiene. Méritos consecuentes, los protestantes dicen que no, pero nosotros decimos que sí. Méritos consecuentes, pues, son los méritos de las buenas obras que tú haces cuando has recibido, cuando estás en la gracia de Dios, vives de la gracia. Son las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Los protestantes dicen, no, no, no hay mérito de ninguna clase, nadie tiene ningún mérito. Por eso para los protestantes en sus iglesias no hay santos, en sus iglesias no está la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María es una mujer como tú y como yo. Y los santos son hombres como tú y como yo. Han sido salvados gratuitamente por la gracia de Jesucristo, y nada más que por la gracia de Jesucristo. Y eso es verdad, dice el católico, pero la gracia de Jesucristo en ellos ha fructificado en unas obras maravillosas y magníficas que son meritorias. Es un mérito consecuente, no antecedente. ¿Entendéis esto, verdad? Consecuente. Porque se hace la pregunta clave se la hace Santo Tomás. ¿Alguien puede merecer la gracia? ¿Hay algún mérito humano para merecer la gracia? Y entonces Santo Tomás responde que nadie puede merecer la gracia porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Si la gracia es el principio de todo merecimiento, mientras no tengas gracia, tú no puedes merecer nada. ¿Que soy una buena persona? Pues sí, puedes ser una buena persona. ¿Que hago cosas maravillosas? Pues puedes hacer cosas maravillosas. ¿Que filantrópicamente yo, pues no sé, he dado todo mi dinero a los pobres? Pues sí, pero teóricamente, fuera de Jesucristo, esto no tiene ningún valor salvífico, teóricamente. ¿Hasta dónde se extiende después el Espíritu Santo en cada uno? Pues eso yo no lo sé. Pero teóricamente, según la Iglesia y según el cristianismo, según la teología, antecedentemente no hay ningún mérito. Todos los méritos vienen a través de la fe o por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque, ¿sabéis por qué? Pues porque para caminar en la vida espiritual, para entrar en la dimensión profunda de la contemplación, pues si no es así, te debates toda la vida en... Yo he oído a un fraile de Alcobendas decir, llevo 40 años haciendo meditación y nunca he sentido absolutamente nada. Dice, nunca en mi vida he sentido ninguna presencia de Dios, ninguna cosa de Dios. Digo, pues, ¿pero tú cómo haces la meditación? Pues yo reflexiono sobre Dios, busco argumentos para... Lo que se dice, ¿no? Lo que se decía, sobre todo. Busco argumentos para que esos argumentos me den un poco cariño de Dios, su amor de Dios. Dice, pero Nunca me ha salido ningún cariño, nunca. He estado seco, siempre seco, seco. Y he cumplido bien. Y he cumplido toda mi vida y me marcharé de este mundo con la sensación de haber cumplido. Pero yo no he sentido nada de Dios. Yo no he vivido ninguna vida que pueda ser contemplativa o mística o que se pueda llamar algo así. ¿Y qué se puede decir de este hombre? Pues que solo el Espíritu Santo lo sabe. Solo el Espíritu Santo sabe, porque él ha puesto ahí pues todo su corazón y ha puesto su buena, sus buenas intenciones, y a lo mejor el Espíritu Santo le ha llevado por ese camino de no percibir nunca absolutamente nada. Pero en realidad es mejor desde una buena teología rezarle a Dios y vivir su relación como un hombre, como una mujer, como un alma ya salvada, que podemos nosotros hacerle una oración interior desde las grietas de las peñas y dándole gracias por su justicia y no por nuestra justicia. Entonces esto para nosotros es importante, para los que vivimos de este asunto es importante. Porque, bueno, para una persona que está trabajando y es cristiana, y a lo mejor no es importante. Es para todos importante. Pero para gente escogida en la contemplación es muy importante, porque si no, pues no colmas tu vida. Y aunque estés a gusto en los conventos, porque en los conventos la gente suele estar a gusto. En las monjas de clausura, sobre todo de las mayores, la gente suele estar a gusto. Y la gente pues dice, ay padre, yo es que me alegro tanto de mi vocación, he estado tan a gusto. Y masculinos también. Hay gente que está muy a gusto en los conventos. Pero, ¿y tú? Si haces un examen así interior en profundidad de su crecimiento espiritual, muchas veces pues no pasa de una observancia regular buena, no pasa de ahí. Nunca han percibido nada, nunca, como que no hubieran tenido relaciones con Dios. ¿Es posible que Dios te haya llevado por ahí? Pues es posible. Ninguno puede juzgar nada ni a nadie, pero también es posible que sea una defensa, que el convento te sirva de defensa, porque la gente prefiere la defensa, es decir, la seguridad, a cualquier cosa. Muchas veces quieres dar libertad en un convento y al final te enteras de que los frailes no quieren libertad, quieren seguridad. ¿Cómo se llama? El psicólogo Freud tiene un libro, se titula El malestar de la cultura, y llega a esa conclusión, y llega a la conclusión de que la gente le interesa mucho más la seguridad que la cultura, mucho más la seguridad que la instrucción, mucho más la seguridad que el progreso, mucho más la seguridad que el cambio. Dice, no, así como estamos. Pero en la vida espiritual y en la otra vida, nada de cambios. Con lo cual, no tienes la seguridad, pero no creces nada. No creces nada sencillamente porque has apostado por la seguridad. No has apostado por el amor, no has apostado por una vida espiritual en crecimiento, no has apostado por ningún riesgo. No has apostado por nada que te pueda introducir por caminos de novedad, caminos nuevos. Y cuando el Señor quiere hacer algo nuevo, pues se tiene que inventar carismas fuertes, santos, personas nuevas que remuevan, porque la mayoría de nosotros pues tendemos a ¿cómo diría yo? Al cerebro plano, iba a decir. ¿O cómo llaman eso? tarifa plana. Tendemos a la tarifa plana. Bueno, tengo que pagar unos euros al mes, 30 euros al mes o 40 euros al mes. Pero tengo la seguridad de que aunque llame muchas veces por teléfono, no voy a pagar más. A mí no me va a coger la telefónica en un renuncio. Y cualquier mes venirme con 300 euros. No, no. Yo tengo una tarifa plana. Esa tarifa plana son 30 euros. Y llame lo que llame, o haga lo que haga, yo nunca, nunca tendré que pagar más, porque mira, tengo la tarifa plana. Pero la vida espiritual y en los conventos, las tarifas planas, en lo económico será lo que sea, pero en lo espiritual, pues, no te dejan percibir muchas veces, pues esto, esta vida espiritual, esta grandeza, este crecimiento, esta acción del espíritu, este riesgo que corres. Este riesgo que corres. Figuraos, si traemos aquí a colación al santo de la Trapa, a San Rafael Arnaiz, pues nunca tuvo tarifa plana. 4 veces entró en el monasterio y 3 tuvo que salir. 4 veces. Con una enfermedad agotadora, una diabetes de último grado, sin verdadero tratamiento, porque los médicos entonces sí utilizaban la insulina, pero ni sabían diagnosticarla bien, porque medían el azúcar en la orina, no en la sangre. En fin, con una dolorosa despedida cada vez tremenda. Precisamente esa despedida tremenda indicaba que buscó todo en la vida menos la seguridad. Volver al convento otra vez, volver 2 veces, volver 3 veces y sobre todo la cuarta vez cuando ya estaba absolutamente muerto, cuando su madre y su padre y toda su familia, el confesor que tenía en Oviedo y todos, le hablaban de prudencia, 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 apostó por la imprudencia. Contra todos, apostó por la imprudencia de volver a entrar. Y duró poco. Pero mira, superó toda, toda, lo que llaman prudencia la gente, la mayoría de las veces es eso, va por ahí. Va por la línea de la tarifa plana, va por la línea de la seguridad, va por la línea de la defensa. Pero el Señor tiene que suscitar una persona así. Mira, pues no. No hago caso de nadie, porque yo dentro tengo algo que me quema las entrañas. Tengo algo que me quema el corazón. Tengo algo que... Y humanamente no llego a mucho en la vida. Pero al final, el abad, que fue una buena persona y un tipo genial, y el confesor, el padre Teófilo también, por cierto, los dos de León, no lo digo por nada, los dos leoneses, tanto el abad como el confesor, los dos fueron dignos, o sea, el Señor los preparó para no dar consejos de prudencia, sino tener, digamos, dentro de ellos la capacidad de guiar a este chico según el instinto divino que le urgía dentro. Porque claro, la prudencia está ahí, a la puerta de los labios. No, sé prudente, sé prudente. Pero si hubiera sido prudente, nunca hubiera sido San Rafael Arnaiz. Nunca. Nunca. Si no hubiera seguido el impulso interior que tenía, si hubiera apostado por la tarifa plana que llamo yo, si hubiera apostado por eso, pues nunca hubiera llegado. Y al final, pues el abad, contra todo y contra todos, pues le puso la cogulla. Cogolla o Cogulla, no sé cómo le. Se la puso y le puso el hábito. Murió como un hermano del Cister, aunque no lo era. Jurídicamente era un donado. Pero la Abad, 10 días antes de morir, y cuando no se esperaba todavía que muriera, pues el Abad así, por narices, o por visión del cielo, o por lo que sea, le puso la Cogulla. Y él mismo escribe ya, casi no escribió nada, pero decía, tengo unas mangas larguísimas y no sé qué hacer con ellas, porque realmente son terribles, las mangas les llegan hasta el suelo, van todo el tiempo arremangándose las mangas para cantar cualquier cosa. Y eso, claro, pues son ejemplos que nos ayudan a entender a nosotros que en la vida espiritual, si apuestas por la seguridad y apuestas por la prudencia humana, no por la prudencia divina, pues entonces te sucede que sencillamente no das un paso. No caminas hacia arriba, no caminas hacia ninguna parte. Y nunca entiendes y nunca entenderás todo esto de que nos habla aquí San Bernardo. Yo no sé exactamente, pero ha costado en el Cister asumir la santidad de Rafael. Y digo que ha costado porque me lo han contado ellos. Y de hecho hay todavía algunos Cister de España que, hombre, Roma locuta, causa finita. Habló Roma y ya no hay discusión posible, pero por dentro le ha costado al Cister asumir. Es que fue de ayer, claro. Este chico era un año más joven que mi madre. Nació en el 11 y mi madre en el 10, o sea que es de ayer. Y claro, estas cosas dentro de un siglo será un santo gloriosísimo en el Cister, pero ahora, con la gente que todavía le ha conocido, porque todavía hay mucha gente que le ha conocido, claro, y gente que habla, y todos hablamos, y desde nuestras seguridades, y desde nuestros rollos mentales es fácil decir, tan santos como él hubo otros. ¿Te lo crees tú? ¿Te lo crees tú que hubo otros tan santos como él? El Espíritu Santo no ha dicho eso. El Espíritu Santo no ha dicho eso. Habrá habido gente muy asegurada, gente muy observante, gente que se habrá, hecho lo que sea. Pero santos como él, yo no me lo creo. El Espíritu Santo habla claro. Habrá habido muchos santos de tarifa plana, os lo aseguro, pero y todavía el hecho de que cueste indica hasta qué punto nosotros vivimos la vida, incluso religiosa, desde nuestras seguridades. Y vivir desde nuestras seguridades es no entender, Dios mío, que no os dé el Señor un santo en medio de vosotras, o una santa, porque probablemente os haga pecar. Probablemente os haga pecar. Porque, claro, no la vais a entender. Y la vais a juzgar. Y vais a decir, pues vaya santa, si esta no merecía ni estar en el convento. No merecía ni estar en el convento. Porque también es muchas veces el Señor pone la tentación de, los frailes tenían razón. Y si hubiera una chica aquí que viniera y entrara 4 veces y tuviera una diabetes terrible y eso, la mandaríais a casa. Y diríais, no, tú no vales para comunidad. ¿A que sí? Lo haríamos. Y lo haríamos todos. Y si por narices, por lo que sea, volviera a entrar y la priora contra todas la fuera admitiendo y la fuera admitiendo y la fuera admitiendo. Aunque la iglesia después la declarara santa, en el corazón de muchas vosotras diría, oh, vaya una santidad. Vaya una santidad. ¿Dónde está el problema? Pues en ti, hombre. ¿Dónde va a estar el problema? En ti, que tienes el corazón estrecho. En ti, que eres tarifa plana. En ti, que no. Diréis, pero es que la prudencia... Y tenéis toda la razón. Y tenéis toda la razón. Pero cuando vivimos dimensiones contemplativas y espirituales profundas como estas de las que estamos hablando aquí, tenemos que abrir el espíritu a otros caminos. Santo Tomás de Aquino dice, también con una frase muy atrevida, el que es movido por el instinto divino no debe hacer caso de lo que le dicten las virtudes. Por ejemplo, la virtud de la prudencia. No debe hacer caso. ¿Por qué? Porque mira, es guiado por el instinto divino, pero como teoría está muy bien eso. Pero después la realidad. Y entonces, ¿cuál es nuestra conducta práctica? Pues mire usted, pues no sé, pedirle al Señor por lo menos que nuestro corazón esté muy abierto a lo que pueda suceder, a lo que pueda el Señor sembrar en medio de nosotros. Puede sembrar una santa, o puede sembrar un cambio, o puede sembrar una novedad. Pero atentos, no sea que por nuestro afán de defensa y de seguridad, pues frustremos la obra del Señor. Yo no sé dónde está la clave y el quid de la cuestión tremenda de la santidad de hermano Rafael, de San Rafael Arnaiz. Estoy convencido, profundamente convencido, de que pues su santidad y su ejemplo, pues a lo mejor no está en su dimensión crucificada de la cruz, el entendimiento que él tenía de la cruz, que cuesta en este momento asumirla porque, bueno, pues tenemos otra teología de base distinta. Pero, visto lo visto y conocido lo conocido, pues me da a mí la impresión de que este santo, movido intrínsecamente por el Espíritu del Señor, pues sufrió una cruz mucho más allá y mucho más interesante de toda la que él comprendió, pero que ha sido y es puesta como ejemplo para todos nosotros. Yo salgo bastante enamorado de él. Yo salgo, no sé, me daba gusto. Eso que reñí con algún monje, porque no reñí, eso no son palabras. Pero me han enseñado todo el convento de arriba abajo. Me han enseñado, pues, todo, la biblioteca, todo. Yo he visto todo, porque yo he vivido ocho días con ellos. Lo que pasa es que, si no te lo enseñan, pues tampoco, hasta la bodega he visto, la bodega del vino. Pero no me han enseñado la enfermería. Y varias veces le dije, pero ¿por qué no me llevas a la enfermería? Que es donde vivió el hermano Rafael, pues no me llevaron. Pero no por nada, unas veces porque no hemos tenido tiempo, y otras veces no por nada, pero me quedé como un poco desilusionado. Y algunos me han dicho, ¿sabes lo que pasa? Que ya no está como antes. Aunque todavía se ve la puerta de su habitación y eso, pero la han transformado muchísimo. Porque la causa de este chico pues fue introducida pues después de una serie de años. Y se conoce que en el intermedio hubo una remodelación de la enfermería y sin darse cuenta pues han cambiado. Si hubieran intuido que podía haber sido canonizado, seguro que lo hubieran dejado tal cual. Entonces pues la enfermería no es un recuerdo fehaciente, aunque la verdad no tiene nada que ver con su santidad. Era simple curiosidad mía. Y si queréis así más simple, pues un poco de devoción. Pues un poco de devoción. También podía haberme dicho el Señor, pues ahí tienes la capilla donde están sus huesos y donde... Y casi no has pisado en ella. Porque casi no pisé la capilla, la tenía al lado de mi habitación. Y quería ir a la enfermería. ¿Y por qué no pisaba en ella? Porque, figuraos, tantos días allí y no he tenido ni tiempo de pisar. No he tenido ni tiempo. Aparte de que había que bajar abajo y aparte de que son días muy fríos. Y en la hospedería se estaba muy bien. Y en la capilla y en la iglesia, pues hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Pero bueno, no he visitado a la capilla de San Rafael. Pero la capilla de San Rafael se me ha metido dentro. Es decir, él sí se me ha metido mucho en el corazón en estos días. Y se lo agradezco al Señor mucho. Por eso. Porque fue capaz de superar toda seguridad y entrar y morir a los 27 años. Con esa fuerza y ese don de Dios. Bueno, pues que el Señor nos ayude con estas palabras de San Bernardo y todo esto que decimos, pues a vivir una vida espiritual en el camino del Señor y en el gozo del Señor.